más que palabras. El día de hoy vamos a estudiar el sexto mandamiento, que es un mandamiento muy corto, pero con mucho significado. De hecho, es muy difícil de explicar y de compartir. Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos muestra este sexto mandamiento dado al pueblo de Dios. Y dice así Éxodo 20, 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No matarás. No matarás. Dos palabras solamente. Ese es el sexto mandamiento. Ahora, la indicación de no matarás no fue dada por Dios ahí por primera vez en el Éxodo. Fue un poco más atrás en el Génesis. Cuando vemos el Génesis capítulo 9, versículo 5, Noé con su familia habían sido resguardados de lo que había sucedido en todo el diluvio, y entonces Dios le da una nueva indicación a Noé y su familia. Génesis 9, 5 dice: yo exigiré, hablando Dios, la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora, le dice a Noé y su familia, sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Muchos conocemos aquí la historia de Noé. Muchos conocemos la historia del diluvio, cómo a raíz de la maldad de la humanidad, Noé fue dado en una nueva asignación. Y Dios le comenzó a hablar, a encargar lo que en un principio le había encargado a Adán y Eva. Pero sabemos que el pecado que salió a raíz de la decisión que Adán y Eva tomaron no les permitió a ellos cumplir a cabalidad lo que Dios había planeado. Pero ahora en Noé podemos ver que Dios nunca quita su plan de la persona. Con Dios siempre hay nuevas oportunidades. Algunos acá damos gracias a Dios por las segundas oportunidades, las terceras oportunidades, las cuartas oportunidades. Y es que los errores de las personas, de nosotros las personas, ¿sabes qué? No invalidan el plan de Dios. Por eso vamos a hablar en este momento de este mandamiento. Vivimos tiempos muy diferentes. La sociedad ha cambiado tanto y nosotros debemos mirar nuevamente al plan diseñado por Dios desde el inicio. Un plan que es para nuestra vida, un plan que es para nuestro hogar, un plan que es para la sociedad. Ese plan es que, yo he titulado al mensaje del día de hoy, nuestra vida debe producir vida. Nuestra vida debe producir vida. Somos creados con un propósito. No somos producto de la casualidad. Dios nos creó con un propósito. El amarlo a Él por sobre todas las cosas. Ahí hablamos los primeros cuatro mandamientos. Y luego el aprender a relacionarnos los unos con los otros. Y esos son los próximos mandamientos que comenzamos la semana pasada. Vamos a ver hoy la parte de no matarás. Y las siguientes semanas continuaremos viendo el resto de mandamientos. Ya que para Dios, cuando hablamos de que nuestra vida debe producir vida, hablaremos, punto uno, que la vida es valiosa. La vida es valiosa. Cuando hablamos de este mandamiento, debemos mencionar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no quedó ahí. Dios mismo sopló vida en nosotros. Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjate de dónde venimos, por si alguien por ahí se cree demasiado, ¿cierto? Somos polvo. Dios formó a la persona de algo que muchas veces nosotros ni le damos importancia, el polvo de la tierra. Pero ¿qué es lo importante? No es el polvo, sino que sopló aliento de vida en la nariz del hombre. ¿Quién sopló sobre la nariz del hombre? Dios mismo. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Fíjate, Dios es un Dios que da vida. Escúchame bien esto, iglesia. Porque nosotros, al parecernos a Dios, debemos llevar el mismo camino de Él. Si nos llamamos discípulos del Maestro, debemos vivir como el Maestro anduvo. Y Dios desde el inicio nos muestra que Dios es un Dios de vida. De ahí el hecho de que nosotros debemos cuidarla, debemos valorarla, debemos velar por ella. Como personas hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que nada más en la creación, ni los animales ni las plantas, tienen ciertos atributos que tú y yo tenemos. La vida es algo valioso. En Génesis 1 se nos dice: fuiste creado a imagen de Dios. Y ahora en el capítulo 9 que leímos al inicio nos menciona nuevamente que debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos nosotros respetar la vida. Estamos a favor de la vida. No porque alguien lo diga políticamente, estamos a favor de la vida porque Dios nos muestra ese camino. ¿Sí me va siguiendo? La semana pasada hablamos de cómo el respeto se ha ido perdiendo hacia una autoridad tan importante como lo son nuestros padres. Pero también hay algo que se está perdiendo hoy en día, es el respeto por la vida. En medio de la sociedad que vivimos, podemos experimentar el respeto a la vida cuando amamos a otras culturas. Somos bendecidos en Houston porque tenemos las naciones representadas en un vecindario. Pero el respeto a otras culturas nos ayuda a ver cómo respetamos y valoramos la vida. No solo eso, también cuando amamos y velamos por los indefensos. Algo triste que estamos viendo hoy en día es que constantemente en las redes sociales podemos ver videos de personas maltratando a los animales. ¿Los has visto? Ahora, lo triste no es que se quede allí. Podemos ver videos de personas maltratándose entre ellos, llegando a palabras muy fuertes, llegando inclusive a acciones violentas. Y si somos sinceros, la red social ahorita está llena de muchas cosas que nos muestra que no hay respeto por la vida. Dios nos ha venido mostrando a ti y a mí en toda esta serie cosas que debemos cambiar. Y una de ellas es el respeto que debemos tenernos los unos por los otros por ser creados a imagen y semejanza de Dios. A respetar la vida, porque para Dios la vida es valiosa. Pero vivimos un tiempo en el cual toda la cultura está viviendo a la defensiva. Está viendo a quién ataca. ¿Sí, no te ha pasado? Solo a mí me pasa. Estás muy serio en este día. ¿En casa te ha pasado? Todo mundo se está peleando por cosas que no tienen importancia y dejamos a un lado, ¿sabes qué? Son distracciones que nos hacen olvidar lo que realmente es importante. Olvidamos las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Di conmigo: humildad. ¿Hay alguien humilde en esta mañana? No levantes la mano, porque se te iría en ese momento la humildad. Antes bien con humildad, estimando a los demás. Mira al que tienes al lado. Mira al que tienes atrás. Mira al que no ha venido hoy. Mira al que te dio like. Mira al que no te dio like. Estimando a los demás como superiores a él mismo. Se requiere humildad para velar por la vida de los demás. Se requiere de Jesús para entender que la vida de los demás es valiosa. La iglesia es algo relevante respecto a este tema en este tiempo, ya que continuamos enseñando acerca de los principios que Dios instituyó desde el inicio. Pero no solo eso, enseñamos a nuestras familias también a vivir con respeto. Enseñamos a nuestros hijos a resolver sus conflictos no de manera violenta. Enseñamos a las futuras generaciones a proteger a los que están en necesidad. A pesar de que este mandamiento es uno de los mandamientos más difíciles de pronunciar, no matarás, es de los mandamientos más difíciles de vivir, ya que constantemente estamos quitando la vida de alguien a través de nuestra forma de ser, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. De ahí la importancia de que Dios trabaje nuestra vida, ya que Dios nos ha dado vida para que podamos dar vida a los demás. Punto 2. Es importante entender algo, que mi corazón dirige mi vida. Mi corazón dirige mi vida. El punto 1 vimos que la vida es valiosa. ¿Por qué? Porque Dios sopló sobre la persona algo especial. Ahora debemos cuidar tú y yo algo muy acá en nuestro interior que se llama el corazón. Proverbios 4:23, un versículo muy conocido por muchos, dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos acá han visto cuando alguien le ha hecho así, ¿cierto? Hazle así al de al lado. No le estás tirando una indirecta ni nada por el estilo. Le estás diciendo, cuida tu corazón. Ahí en casa, cuida tu corazón. Tu corazón es algo tan importante que si lo descuidas, te llevará en una dirección muy engañosa. Al estudiar este mandamiento de no matarás, debemos hablar no de la acción del matar, sino lo que lleva a la persona a ejecutar y a no cumplir este mandamiento. Debemos hablar de lo que conduce al hecho de matar. Y cuando profundizamos en eso, encontramos ciertos elementos, tal como lo es la envidia, los celos, el orgullo. Nadie me va a ganar. El odio. Hoy en día vivimos una semana demasiado interesante en el cual han aflorado muchas cositas, déjame decirte. Y no estoy hablando de la nación, han aflorado muchas cositas del corazón de las personas. La televisión y los videojuegos no han ayudado para nada en este proceso. Muy temprana la persona es expuesta a un tipo de violencia. Déjame leerte un par de estadísticas rápidamente que encontramos por ahí. Fíjate, un niño en Estados Unidos, cuando ya llega al sexto grado, ha presenciado por televisión más de 8,000 asesinatos. ¿Te imaginas? Sexto grado. No es cuando abrió el Face. En la televisión. En lo que a veces entretiene a la familia. Pero no solo eso. El mismo niño, fíjate, ha presenciado más de 100,000 actos de violencia. 100,000. El cuidar nuestra vida tiene mucho que ver, más allá que cuidarnos físicamente, tiene que ver con cuidar lo que permitimos que entre en este corazón. Algunos han escuchado la frase aquí, caras vemos. No, pero no lo dijiste bien, hazlo bien, caras vemos. Corazones no sabemos. Tú ves las caras, te dan un discurso hermoso y tú dices, me cae bien. Pero sabes que tú no conoces la intención de esa persona, ¿sí o no? Y no estoy hablando de tu pareja. Estoy hablando de cualquier ser viviente que no ha cuidado su corazón y te puede poner una cara muy hermosa, pero tú no conoces la intención. Ahora, ¿tú qué vas a decir? Ay, cómo me gusta esta persona. Cuidado, porque Dios nos manda a cuidar algo que nadie más puede ver, pero Él sí lo tiene muy presente. Es tu corazón. Fíjate lo que Clarence Darrow dice, una frase muy, muy, muy interesante. Te la quiero leer. Dice, no he matado a nadie, dice esta persona, pero he leído un montón de obituarios con gran placer. Si no la entendiste, te la vuelvo a decir. Él dice, yo no he matado a nadie. Pero déjame decirte algo. Cuando leo que a alguien le ha ido mal, uy, me da un regocijo aquí adentro. ¡Ay, Señor! Hay una intención que tú y yo no podemos ver en los demás. Hay una intención que los demás no pueden ver en ti, pero debes tener cuidado con tu corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? La realidad es que constantemente, fíjate, tú y yo tenemos en nuestras manos la vida de alguien más. No matamos físicamente, muy probablemente, pero con lo que hay en nuestro corazón estamos matando a otras personas. Estamos matando sus ilusiones. Estamos matando sus sentimientos. Estamos matando el futuro de ellos. Todo a raíz de lo que hay aquí adentro. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15 dice: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Con el odiar a alguien, nosotros ya estamos quebrantando un mandamiento que Dios instituyó. Definitivamente Dios está corrigiendo nuestro caminar, iglesia. Y algo que yo he disfrutado mucho con esta serie, más que palabras, es que literalmente nos está sacando de una zona de proclamar a un Dios en el cual creemos, a vivir por ese Dios en el cual creemos. Ahí está la diferencia. La vida es valiosa, pero debemos entender que en nuestro corazón hay algo que debemos trabajar. Debemos respetar la vida. Y no es que estemos representando a una organización o a un partido político, te lo debo decir. Va mucho más allá de todo eso, porque representamos a un Dios creador de todo y nuestros valores deben ser los valores que Dios nos da. ¿Me escuchaste, iglesia? No es porque alguien lo diga. No es porque la televisión lo diga o no lo diga. Es porque es la manera correcta de vivir en esta tierra. El valor de la vida viene de Dios. Dios nos ama tanto que aparta de nuestra vida todo aquello que atenta contra ella, todo aquello que quiere destruirla. Por eso en el Antiguo Testamento vemos a un Dios cuidando a su pueblo, quitando todo aquello que quería traer destrucción. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que siempre va a estar dispuesto a cuidar. Es más, Dios ama tanto a las personas que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que nadie se pierda. Pero es nuestra decisión. Eso no invalida el amor de Dios. La semana pasada hablamos de cómo muchos intentan culpar a Dios por todo lo que estamos viviendo. Pero déjate, lo vuelvo a decir. La sociedad en la que estamos viviendo, debemos recordar que nosotros hemos decidido qué forma de vida adoptar. Cuida tu corazón, ya que de él mana la vida. Brota una dirección por la cual tú estás caminando. Tu vida, tu familia y tu sociedad. Naciones, todo a causa de un pequeño instrumento llamado el corazón. Iglesia, cuidemos nuestro corazón y asegurémonos de siempre seguir la dirección de Dios. Dios te creó con un propósito y es el traer vida. Por eso decimos, último punto de este día, mi vida debe producir vida. Y aquí es donde yo quiero explicarte un poquito más. ¿Qué significa esto? Ya vimos que la vida es valiosa. Ya vimos que el corazón es algo que tenemos que tener cuidado por las intenciones que hay. Pero ahora, el tema de mi vida debe producir vida. Fíjate, debemos hablar de varias facetas en la vida humana en la cual podemos ver cómo nosotros fuimos diseñados para producir vida. Tú y yo estamos aquí sentados gracias a que nacimos, ¿sí o no? Algunos dirán, qué profundo, pastor. Oh, hoy ha venido con un conocimiento tremendo. Suena chistoso, pero déjame decirte algo. Si nuestros padres hubieran tomado una decisión diferente, tú y yo no existiríamos. Déjamelo. Te voy a leer un diálogo muy interesante que encontramos en Salmo 139, versículo 13. Es un salmo muy poderoso, es un diálogo, fíjate, entre un ser creado por Dios con su creador. Dice el salmista: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos, los ojos de Dios, vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Quiero decirte algo. Antes de que papito y mamita te vieron, hubo alguien que te vio. Antes de que fueran por el ultrasonido, que ya ves que hoy han mejorado mucho eso, ¿cierto? Antes era una mancha que uno decía, esta es la cabeza, este no sé qué es. Pero dicen que ahí hay algo. Antes de que todo eso ocurra, hay alguien que te estuvo viendo. Ese es nuestro Señor. Quiero leerte otras estadísticas muy alarmantes, iglesia, porque el no matarás trasciende mucho de lo que estamos hablando en este día. El 26% de los embarazos en esta nación terminan en aborto. Eso quiere decir que de cada cuatro, uno no tiene vida. 30 millones de estadounidenses han muerto a causa del aborto. No hay ninguna guerra que se le compare a eso. 30 millones. Y ahora, algo que yo quería leerte aquí es: 97% de los abortos no son por violación, no son por incesto, ni siquiera es porque la vida de la mamá está en riesgo, sino fue por una frase que comúnmente se dice: elegí no tenerlo porque no está en mi estilo de vida en este momento. Dios ve a la persona desde mucho antes de que tú y yo veamos lo que hay en ella. Y no solo eso, Dios no forma solo un cuerpo. Dios pone en esa persona un aliento de vida, pone ilusiones, pone sueños, pone muchas cosas que nadie más puede llegar a cumplir, porque Dios hace creaciones únicas. Tú eres único para Dios. Tú eres valioso para Dios. Algunos podrían decirte hasta el chiste: gracias a Dios que no hay otro como tú. Pero la verdad es que es cierto. Nadie más puede alcanzar lo que tú vas a alcanzar para el Señor. Para Dios eres especial. Y Él anhela cuidarte. Anhela tenerte cerca de Él, ya que tienes un propósito especial que viene de parte de Él a tu vida. Y es que traigas vida donde quiera que tú vayas. Pero comenzamos por lo más básico. Sigamos creciendo un poquito. Comenzamos, no lo básico, perdón, el inicio. Vamos a lo siguiente. Jesús es el claro ejemplo de lo que es el dar vida. Jesús nos muestra lo valioso que es la vida, ya que Jesús no hería a las personas. Jesús la sanaba. Jesús no quitaba la vida. Jesús da la vida. Jesús no oprime a los demás. Jesús trae libertad. Las palabras de Jesús son vida. Y por eso Jesús siempre nos lleva a dar la mía extra. Mateo 5:21, hablando el maestro, dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, fíjate lo que Jesús vino a hacer, porque Jesús vino a hacer los estándares más altos. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. un nuevo estándar dado por Jesús, porque Jesús siempre va más profundo. A Jesús no le interesa que cumplamos reglas. Jesús quiere tomar tu corazón y transformarlo, porque eso es lo que rige tu vida, tu corazón. Y luego viene la nueva asignación en el versículo 23 de Mateo 5. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, como tú y yo en esta mañana, y allí te acuerdas, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Arregla lo que hay en tu corazón y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Debemos valorar nuestra relación con Dios. Es hermoso estar en este lugar, pero también debemos valorar el dar vida a las otras personas, el relacionarnos con los demás. Eso es producir vida. Cuidemos nuestro corazón, ya que recuerda de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los elementos que llevan a las personas a no cumplir este mandamiento. Son corazones llenos de ira, son corazones llenos de malicia, son corazones llenos de odio, o simplemente personas que la vida les da lo mismo. La vida de los demás. Cuidado, iglesia, porque en la red social podemos ver muy claramente cómo está el corazón alrededor de todo el mundo, y la iglesia debe seguir parada firme predicando lo que Dios nos mandó predicar. Como dice Juan 10:10, que hay un enemigo, un ladrón que quiere hurtar, matar y destruir, pero hay un Salvador que vino a dar vida. ¿Ves el contraste? Dios nos ha puesto a ti y a mí para dar vida, pero debemos quitar de nuestro corazón la envidia, los celos, el orgullo, los malos entendidos, y arreglar nuestro corazón delante de Dios y arreglarlo con los demás. Romanos 13:9 nos muestra cómo. Porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, todos los que vamos a ver las próximas semanas, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10 dice algo importante: el amor no perjudica al prójimo. Di conmigo: el amor no perjudica al prójimo. Repítelo una vez más: el amor no perjudica al prójimo. Lo que nos hace familia no es lo que cantamos. Lo que nos hace iglesia no es porque comemos y lo disfrutamos. Lo vamos a extrañar. Lo que nos hace iglesia es que el amor de Dios, que no daña al prójimo, es el que rige nuestra vida. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Ama a Dios, ama a los demás, y ámate. Un último importante que yo quiero cerrar con este: ámate a ti mismo. El no matarás también incluye un aspecto muy delicado que está golpeando a la humanidad en estos tiempos: tu vida misma. Si en algún momento, en medio de todo lo que has vivido, has pensado en quitar tu vida, recuerda que para Dios eres importante. ¿Qué es lo que lleva a la persona a cometer un suicidio? Es cuando en su corazón y en su vida ya muchas otras áreas han ido muriendo poco a poco. El suicidio nada más es el final de algo, de no tener esperanza. Pero en este día, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que Dios dio su vida para darte a ti una esperanza. Lo que no puedes encontrar en nada más, Dios te lo puede dar. No pienses ni siquiera en el atentar con tu vida, porque a Dios no le importa tu pasado. Él quiere tomar tu presente y cambiar tu futuro. ¿De qué manera? Cuando tú le entregas tu corazón a Él. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios, que te vio desde el vientre de mamá, nunca ha quitado su mirada de ti. Aunque tú y yo nos olvidamos de Él, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y en su libro estaba escrito que un día como hoy tú ibas a estar escuchando un mensaje como este, diciéndote: échale ganas, porque la vida en Dios es diferente. Para Dios la vida es valiosa. Para Dios tu vida es valiosa. Fuiste creado para producir vida, no para quitarla. Eso es, no matarás. Ponte de pie, iglesia, en este día. Y recuerda una cosa: Dios nos está llevando en una dirección en la cual no es negociable. Amamos a Dios. ¿Alguien ama a Dios en este lugar? ¿Alguien ama a los demás? Tenemos trabajo por hacer, ¿sí o no? Pero si hay alguien aquí que ha pasado esta última temporada y no le haya sentido a su vida, te invito a que todos cerremos nuestros ojos en este momento. Porque recuerda una cosa: vemos tu cara, vemos tu sonrisa, pero tu corazón Dios lo conoce. Ni pienses que la vida ya se acabó para ti. Dios es un Dios de esperanza. Jóvenes que han crecido expuestos a algo diferente, Dios te formó con un propósito. Niños que están acá, Dios te formó con un propósito. Y tú vas a llegar a alcanzar lo que Dios quiere que alcances, pero necesitas llevar a Dios a tu corazón. Si nunca lo has hecho, Él quiere traerte esperanza nuevamente. Si no sabes qué hacer en el día de mañana, si has perdido muchas cosas, si tu corazón se ha ido muriendo poco a poco, entrégale tu corazón a Dios en este día, porque Dios quiere tomarlo, quiere abrazarlo, quiere soplar nuevamente sobre ti esperanza y la vida que otros te han quitado. Probablemente has sido lastimado por muchas palabras, te han matado tus ilusiones, han matado tus sueños. Alguien más, ¿sabes qué?, ha quitado la vida que el Señor quería poner en ti. Pero Dios en este día quiere decirte: yo te formé desde el vientre de tu mamá y tú eres especial a mis ojos. Y a pesar de que has vivido alejado de mí, yo nunca te he desamparado. Quiero estar contigo a cada momento. Quiero ser el que el Salmo 23 dice: tu pastor, y que nada te falte. Si no le has entregado tu corazón al Señor, dile en esta mañana, repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que el pecado me ha alejado de ti, pero en este día te entrego mi corazón. Entra en él, entra en mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme una vida en ti, en el nombre de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.